Hola, buenas tardes. Bienvenido, Antonio Morales. Y diciéndome, por favor, el centro. Antonio Morales, Denisa. Adán Coba. Alberto Navarro. Dolores Morillas. Encarnación López de Sevilla. Sí, Encarna de Sevilla. Virginia Rueda. Hay más. Esto me supera. Encarnación López, Fernando Sánchez. Juan Carlos, Jorge, Laura, Lizardo, Manuel, María Leli, Vicente, Virginia, en fin. Hay Almería. Morales de Cádiz. Sí, me gusta saber dónde soy. La variable es geográfica, ¿verdad? Juan Carlos de Málaga. Estupendo. Laura de Málaga. Dolores Morilla de Motril. Encantado. Encarna de Sevilla. Lizardo de Almería. Jorge de Úbeda. Fernando de Málaga. Alberto de Córdoba. Conchi de Sevilla. Marileli de Cádiz. Denisa de Málaga. Vicente de Fuengirola. Virginia. Qué maravilla. Somos 17. Bienvenidos a todas, todos. ¿De acuerdo? Vale. Un momentito. Voy a grabar. Ah, no, no. Ya estamos grabando. Vale. Estamos grabando ya, ¿eh? Se nos incorpora también J. Campano. Y Manuel Madrid de Úbeda. Estupendo. Maravilloso. Magnífica representación. Bien, bienvenidos a todos, a todas. A ver, por contextualizar. Me habéis puesto en el foro que envié una grabación sobre el tema 2, que en realidad correspondía a un tema de las dimensiones culturales del lenguaje que no correspondía. Esta mañana os he enviado por el foro el texto, la grabación correspondiente íntegramente al tema 2. Al tema 2, las dimensiones biológicas y sociológicas, y las dimensiones biológicas en el origen del lenguaje. Está enviado esta mañana por el foro, ¿de acuerdo? Bien. Con lo cual, estamos al día, tenéis una grabación de una sesión sobre el lenguaje originario y el lenguaje primitivo, tenéis otra sobre dimensiones biológicas en el origen del lenguaje. Y hoy vamos a comentar el tema 3, la diversidad lingüística, lenguas en contacto. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos por delante solamente 4 temas. Vamos muy bien de programación. Vamos muy bien de programación. El próximo martes os voy a enviar el programa del relativismo lingüístico. De la manera que cuando veamos el día 17, vamos a hablar de categorías, el tema 15. Vamos a pegar el salto, ¿eh? Hoy iniciamos la diversidad lingüística, que se acaba la próxima semana con el programa del relativismo lingüístico, y cuando volvamos a vernos entramos en un mundo nuevo, categorías, ¿de acuerdo? Categorías. Pasamos ya a la fase de cognitiva, ¿de acuerdo? Dejamos el mundo del lenguaje y entramos en cognitiva, ¿de acuerdo? Bienvenida a los que estáis entrando ahora. Habéis entrado Sonia, Vicente, Virginia, encantado. No quiero romper la clase, pero encantado de que estéis todas y os agradezco la presencia. Somos ahora 23 personas conectadas, lo cual me parece maravilloso. Y estaba comentando, ahora lo leeréis cuando atendáis esta grabación, de cómo va a ir el programa. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces vamos a comentar el tema 3, la diversidad lingüística, lenguas en contacto, página 185-208 del manual. Esta mañana os he enviado por el foro, como decía, el tema 2, completo. También os he recomendado que atendáis a la videoclase de la profesora María García Alonso sobre el tema 2, de las dimensiones biológicas, que la atendáis porque es una lectura o una videoclase obligatoria, atendésla. Mucho de lo que dice en ella ya lo he comentado yo en el tema 2, ¿de acuerdo? En el capítulo de las dimensiones biológicas del lenguaje, el tracto vocal y el cerebro, ¿de acuerdo? Y en el tema de aproximación metodológica de definiciones operativas. O sea, los capítulos 2 y 3 del manual, que os he enviado esta mañana grabado porque forman parte del tema 2, ¿de acuerdo? Tienen mucho que ver con esta videoclase de esta asignatura, ¿de acuerdo? Pues yo no, dice Palomo. ¿Qué quiere decir con yo no? El señor o la señora Palomo. Intentadlo y si no, para no perder tiempo y atender a la mayoría de los que sí, esto lo vais a recibir grabado, ¿vale? O sea que no atiendo y comienzo. A ver. Estamos ya en el tema de lenguas en contacto, ¿de acuerdo? Se corresponde con el capítulo 6 del manual, la diversidad lingüística, segundo nivel descriptivo, lenguas en contacto, ¿de acuerdo? Bien. Para atender a este, os he puesto aquí en pantalla una serie de páginas que iremos comentando. En primer lugar, el planteamiento. Partimos de que las lenguas particulares, ahora ahí tenemos que empezar a distinguir entre el lenguaje como facultad biológica y las lenguas particulares. Esto ya lo hemos aclarado en los temas precedentes. El lenguaje, una facultad que hemos adquirido a través de la evolución, no prevista. Hemos adaptado factores anatómicos y fisiológicos y hemos devenido en que somos capaces de hablar el lenguaje humano, ¿no? Lenguas. Pues estas lenguas no son entidades estáticas. Hablamos de lenguas culturales, ¿verdad? Particulares. Están en permanente cambio. Están en contacto. Se imponen unas a otras. Se expanden. Hoy día más que nunca, por desgracia, pérdida de la diversidad lingüística, a costa de otras, por razones sociolingüísticas y políticas, evidentemente. Las lenguas ocupan, por lo tanto, posiciones relativas. Y en estas posiciones está inserto el cambio lingüístico. Unos dialectos tienen prestigio y alcanzan el estatus de lengua, y por lo tanto donan, ceden léxico, son donantes universales en términos clínicos, y otras son receptoras, reciben. En el contexto actual de la lengua española, llevamos desde el siglo XIX siendo receptores, como muchas lenguas a nivel universal, de léxico anglosajón. Otros ejemplos, las lenguas pidgin, de las que hablaremos, las lenguas criollas, las lenguas estándar. Tenemos aquí causas del contacto entre lenguas. Las lenguas están en permanente contacto. Nosotros estamos en contacto con el marroquí, con el portugués, con el francés, con el inglés, con el alemán. Por lo tanto, este acercamiento tiende, y el origen es satisfacer necesidades comunicativas en diversos ámbitos: afectivos, psicológico, migratorio, fronterizo, educativo. Satisfacer necesidades para la comunicación. Llenar huecos en la comunicación. Y se producen los cambios en las lenguas. El cambio lingüístico, todas las lenguas cambian, no son estáticas, lo que acabamos de decir, está presente como factor estabilizador de la escritura, por ejemplo. Y se producen cambios en todos los niveles, en el fonético, el hablado, en la pronunciación, en la morfología, la forma, en la sintaxis, en la semántica, en el léxico. En este sentido, hay que atender a la lingüística y a la diacronía, la evolución de las lenguas. En el debate entre universales lingüísticos, factores presentes en todas las lenguas, y diversidad lingüística, factores de las lenguas particulares. Este es el debate, universalidad, diversidad. Monolingüismo, una única lengua, multilingüismo, muchas lenguas generándose en el transcurso de la evolución. Lingüística, por lo tanto, y diacronía, el tiempo, para atender a la evolución de las lenguas. Un nivel persistente a lo largo del tiempo en todas las lenguas es el nivel morfosintáctico. La morfología, las palabras y la sintaxis, la organización de las oraciones. Ese es el nivel más fijo a lo largo del tiempo. Puede variar la pronunciación o el significado de las palabras. Las dos puntas. Cómo hablamos o cómo pronunciamos con el paso del tiempo, la pronunciación, el paso de la F, cierro a hierro, ¿vale? Silia, hija, silio, hijo, ¿verdad? Esa F a la H, la pronunciación varía. El significado de las palabras va variando. Lo que permanece en el tiempo más inmutable es el nivel morfosintáctico. De tal manera que va a servir este nivel, la morfosintaxis, para agrupar y relacionar lenguas por afinidad genética, por semejanza estructural, para hacer filios de lenguas, por la semejanza en cómo organizan su morfosintaxis. El cambio lingüístico sucede por la acumulación de pequeñas innovaciones en la diacronía. Microcambios en el tiempo. Evidentemente, todas las lenguas están sujetas a cambios, pero aquí es donde menos o más tarda en presentarse el cambio. ¿De acuerdo? Decía que el cambio lingüístico es la acumulación de pequeñas innovaciones en la diacronía, microcambios imperceptibles en nuestro estado de hablantes hoy día. Nosotros no percibimos los cambios, se están produciendo. Tardamos tiempo en asimilarlos, en la diacronía, en el tiempo, en el eje temporal, porque intervienen factores externos, sociopolíticos, culturales, históricos, económicos e internos, propios, endolingüísticos y exolingüísticos, por explicarnos mejor. Endolingüísticos, factores internos a la lengua, y exolingüísticos, externos a la lengua. De los externos, lo más importante, las ideologías, las cuestiones de identidad, los nacionalismos, los auges de etnias al poder. La etnia que consiga llevar su lengua al parlamento va a gobernar entre un estado multitribal. Lo hemos visto en África, sobre todo. Como antropólogos tenemos que ser conscientes de estos detalles en clave lingüística. Esto nos lleva a hablar de préstamos y cambios. Esta parte es fundamental. Préstamos y cambios. Préstamos y posiciones. ¿Posiciones de qué? Pues posiciones de las lenguas, de unas respecto a otras. Posiciones relativas. Y para hablar de posiciones tenemos que hablar de estos tres conceptos fundamentales. La posición de sustrato de una lengua en un complejo lingüístico, de astrato y de superestrato. Os lo pongo aquí en una diapositiva. La noción de superestrato, super, por encima de, influencia de la lengua dominadora sobre la del pueblo dominado. En la clásica visión de la lengua latina respecto a las lenguas indígenas cuando entra el Imperio Romano. Posición de superestrato. O de la lengua visigótica, llegada con los visigodos a la península ibérica, cuando llegan respecto a la lengua latina. Lengua dominadora sobre el pueblo dominado. El latín respecto a la indígena. La visigoda gótica, lengua gótica, centroeuropea, respecto al latín. En toda la frontera del Imperio Romano, también en Italia, no lo olvidemos. Lengua sustrato, posición de sustrato. Influencia de la lengua de un pueblo dominado sobre la lengua del dominador. Ejemplo, influencias o léxico que suministran las lenguas indígenas en Portugal, en la península ibérica, en Francia, en Italia, en la Romania, Rumanía, en el norte de Europa, en la Galia, en Gran Bretaña, en las Islas Británicas. Las lenguas indígenas están suministrando un caudal léxico a la lengua dominadora, al latín. Y suministramos palabras. Esa es la influencia del sustrato. ¿Qué aporta el celta, el indoeuropeo, el galo, el anglosajón, el angloalemán, el italo? Las lenguas de la parte oriental de Rumanía. No son dialectos respecto a la lengua estándar, no. No son dialectos. Sustrato no es un dialecto, sustrato es la aportación, la influencia, sobre todo en el caudal léxico, en las palabras, del pueblo dominado sobre el pueblo que llega y va a dominar. Ese es el sustrato indígena. No se va a convertir en lengua, ni en lengua estándar, ni en dialecto, no va a ser nada. Va a ser un suministrador de cierto léxico que el elemento dominador asume. No se puede hablar todavía de dialecto. Las lenguas indígenas no eran dialectos. Eran suministradores. Influencia hacia la lengua del dominador, todavía no convertida en lengua estándar. Aún no existen estos conceptos. Finalmente, el concepto de adstrato. Entendemos adstrato a partir del prefijo ad, junto a. Junto a, al mismo nivel. Super, una lengua domina a otra. Sustrato, una lengua inferior influencia en la dominadora. Adstrato, una lengua sobre otra. Y ninguna de las dos ha desaparecido. Por ejemplo, adstrato del español y de muchas lenguas europeas y anglosajonas desde siempre. Hay dos adstratos fundamentales suministradores de caudal léxico, el latín y el griego. Están siempre suministrando caudal léxico. Una influencia de sustrato en un momento de superestrato podría haber sido el árabe respecto a las lenguas mozárabes en la época del califato de Córdoba. De sustrato, al revés, las lenguas de los mozárabes respecto a la lengua árabe. Adstrato, dos lenguas en un mismo nivel. Hoy día un adstrato puede ser el inglés. Una lengua que no ha desaparecido, influenciando sobre otra que no ha desaparecido. El inglés respecto al resto de lenguas del mundo mundial. Puede ser un ejemplo de adstrato. Por lo tanto, el contacto de lenguas y dialectos son fuentes de innovaciones y de cambios lingüísticos. Y también los préstamos entre lenguas. Tenemos ejemplos en las páginas 191, 192 y 193. ¿Por qué se toman prestadas palabras? La fuente más innovadora del préstamo es el léxico, las palabras. Se toman prestadas palabras pertenecientes a formas especializadas, específicas del discurso, sobre todo vinculadas a la tecnología. Drone, gen, ¿vale? Bit, ¿de acuerdo? Palabras que se refieren a artefactos, elementos culturales nuevos. Página 191, no repito. Innovaciones, sobre todo en el deporte, en el siglo XIX. ¿Cuál es la parte más resistente a las innovaciones? El vocabulario básico. Padre, madre, habitación, sala, la comida. ¿De acuerdo? Todo esto lo tenéis explicado en las páginas 192 y 193. En cuanto a préstamos y posiciones, en la página 193 vamos a comentar la tabla 6.2, que hemos avanzado ya algo cuando hemos hablado de las nociones de sustrato, superestrato y adstrato. Sustrato. Casos de pueblos conquistados por otros de lenguas distintas a las influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente hablada en el territorio sobre la lengua que la sustituye. Sí, lo que queda, el que se queda dominado como influencia de pueblo conquistado sobre una lengua que viene y cómo actúa modificando el léxico, la fonética, la gramática, ¿de acuerdo? De la lengua que en principio viene a sustituirlo. Esto es una versión. Luego tenemos el concepto de adstrato. Ejemplos. El germano es un adstrato. En los siglos V y VII, invasión árabe peninsular, un léxico muy latinizado en origen, y la influencia cultural y léxica del galo, pero es un adstrato, y el árabe también, en todos los campos, el hogar, la alimentación, la ciencia, la arquitectura, la agricultura, ¿verdad? Alarife, la arquitectura, el arquitecto. Azud, en la agricultura, retén del agua, alcachofa, almendra, en fin, en el hogar, ¿verdad? Alcoba, almohada, azotea, saguán, en la alimentación, ¿verdad? Berenjena, por ejemplo, zanahoria, en la ciencia, azimut, el grado azimut, ¿verdad? En la agricultura, por supuesto, son abstratos. Vive la lengua germana, vive la lengua árabe y vive esa incipiente lengua mozárabe de los siglos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta que surge ya la lengua románica en torno a la literatura, con miosis, con verseo y todo lo demás. Este concepto de adstrato es sinónimo de parastrato, es el término que define el influjo de entre dos lenguas, que después de haber convivido algún tiempo en el mismo territorio, viven en territorios vecinos y se mantienen. Dice, una situación de abstrato ocurre cuando una lengua indígena sobrevive y coexiste con la de los invasores. Lo que estamos hablando, el mozárabe, conviviendo con el invasor visigodo primero, que está superpuesto al latín, y con el invasor árabe que vino después y se mantiene el mozárabe. Ambas lenguas tienen influencia una en la otra, ninguna desaparece. Esta es la posición clave de abstrato. Esta influencia del superestrato, las lenguas germánicas y el árabe. El mozárabe queda influido por la lengua árabe. En un momento es el mozárabe sustrato, queda sometido al superestrato árabe. Cuando en el siglo XI, hacia el año 1000, se inicia la reconquista, los dialectos mozárabes se funden con la lengua de los cristianos del norte, que no era muy frecuente a la de ellos. El superestrato árabe que nos viene los marcó. Menos en la fonética, morfología y sintaxis, pero sobre todo en el léxico. ¿De acuerdo? Pues sí, señor. Un ejemplo de abstrato, diría yo, o dialectal. Yo creo que esto es una especie de... A ver, Wendonilla mantiene la pronunciación Wen, ventanilla. Yo creo que es una especie de mezcla de lengua o de influencia de abstrato fonético. De abstrato, pero solamente fonético. ¿Vale? A la hora de pronunciar. Salvo que se escriba Wendonilla. Pero es interesante el dato. Muchas gracias. Eres Daniel, ¿no? Dolores Morilla. Gracias, Wendonilla. Toma de Window, Wing, la primera parte, y le pone el sufijo illa de ventanilla, la Wendonilla. Podría ser una mezcla de, no sé, de, quizás de abstrato fonético, ¿no? Una especie de interlingua. Vamos a ver ahora el epígrafe entre la homogeneidad. Fíjense, por acabar el epígrafe anterior, en la tabla 6.2, posiciones en los préstamos lingüísticos, nos vienen muy bien ejemplos. Donante abstrato en el antiguo noruego. Fíjense que el antiguo noruego le estaba prestando palabras al inglés, que era el receptor abstrato. Donante abstrato, receptor abstrato, indica que persistía el antiguo noruego, que se convirtió en la lengua danesa, y persistía el inglés, Spanglish, sí, de acuerdo, Spanglish, y persistía el antiguo inglés, que es la lengua inglesa. Por eso dicen abstratos, porque sobreviven el antiguo danés, pero el antiguo noruego, hoy día la lengua danesa, y sobrevive el inglés, por supuesto. ¿En qué campos van a darse uno al otro? El vocabulario básico, huevo, el verbo dar, obtener, invitar, en fin. Receptor sustrato, el inglés. Donante superestrato, el francés. La lengua inglesa en un momento está invadida de la cultura superior francesa. ¿En qué partes? En todo lo que tiene que ver con la guerra, la justicia, la administración, la gastronomía y la mesa. Ahí el francés aparece como donante superestrato y receptor sustrato, el inglés. Donante superestrato inglés, receptor sustrato, lenguas amerindias. Estamos ya en la época del colonialismo. Tecnología, administración, escuela, comercio. Donante sustrato, lenguas amerindias, receptor superestrato, inglés americano. En muchas series de palabras que tienen que ver con los indígenas norteamericanos. Mocasín, tipi, efecto. Bien. Vamos a ver ahora entre la diversidad y la homogeneización. Los pidgin y las lenguas francas. Conceptos importantísimos. Para ver, para no perder de vista que estamos hablando de las lenguas en contacto y los fenómenos que se producen. Entre la diversidad, variedad y la homogeneización. Llegar a un acuerdo para entendernos. Aquí están como fundamentales los conceptos de pidgin y lenguas francas. Os pongo aquí una cita de Wardour de Origin of Pidgin and Creole Languages. Los orígenes de los pidgin y las lenguas criollas. Criol, criolla. Un pidgin. Un pidgin es una lengua sin hablantes nativos. No es la primera lengua, la lengua materna de nadie, pero es una lengua en contacto. Definición de criollo, criollo. En contraste con los pidgin, una lengua criolla es a menudo definida como un pidgin que ha llegado a convertirse en la primera lengua de una nueva generación de hablantes. Es un paso superior al pidgin. El pidgin no tiene a nadie como lengua nativa. Es una lengua ad hoc para hoy. El criollo es cuando el pidgin se convierte en la lengua de la siguiente generación, que ya la ha, entre comillas, mamado como lengua materna. Esto lo aporta Wardour en 2006. Los pidgin se definen por un vocabulario simple, unas reglas gramaticales simplísimas, no es consistente, dificultad en expresar pensamientos complejos e ideas, una gramática inconsistente. El criol, que avanza un poco más, tiene un vocabulario más extenso, una gramática ligeramente más compleja, mucho más consistente entre los individuos, lo tienen como una lengua más cercana. Habilidad para expresar complejos y pensamientos abstractos, ideas, y cierta mayor consistencia en la gramática. Es lo mismo que estaba diciendo un poco cercano a lo que decía antes la compañera de Wendolilla, ¿vale? Son adaptaciones fonéticas, washiman. En Cádiz tenemos washisnai. En Cádiz, aprovechando, tenemos no cabe duda de que todo lo que estamos exponiendo son casos de lenguas en contacto, en este caso en el nivel fonético. En el nivel fonético. Lo que escucho lo transcribo a mi manera fonética del sustrato local. Por lo tanto, lenguas, ejemplos de lenguas en contacto. Seguimos. Veamos ahora las lenguas en contacto. Aquí, hablante de lengua, speaker de lengua madre y lengua franca, speaker. En el mundo del inglés, fíjense, en el mundo inglés hay menos de 500 millones de usuarios que la tienen como lengua speaker, pero en cambio el resto la tienen al inglés como lengua estándar, como lengua franca. Nativos. Nativos no llegan a 500, estamos hablando de unos 350 millones de ingleses que la tienen como lengua nativa. El resto usamos la lengua inglesa como lengua franca de intercambio. Es decir, yo me monto en el avión, vosotros montáis en el avión, aterrizamos en Nueva Delhi, en Ciudad del Cabo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Noruega, en Japón. ¿Y qué hacemos? Déjenmelo, ¿qué hacemos? ¿Cómo me dirijo al japonés, al noruego, al de Sudáfrica? Voy a emplear la lengua inglesa. Si la sé, claro. Con lo cual estoy haciendo un uso de la lengua inglesa como lengua franca. Lengua franca. El mismo rango vais a tener en todas estas estadísticas, ¿vale? De inglés, chino mandarín, el español. Fíjense que el español está al mismo nivel que el inglés en cuanto a lengua materna, porque tenemos el componente hispanoamericano, latinoamericano. Y solamente el 60% vamos a utilizar el español como lengua franca. Estamos alcanzando como lengua nativa al inglés. Entonces, el dato es súper importante. Nos vamos a convertir después del chino mandarín en la primera lengua de uso nativo. El árabe, el hindi, el ruso y todo lo demás. Estas son las rutas de la seda y zonas de desarrollo de estas lenguas francas. Fíjense que están todas relacionadas con las rutas de la seda. se entiende que hay una zona de viaje en la que hay que utilizar una lengua que no sea capaz de intervenir y de interactuar con todos los comerciantes que hay por Persia, India y China, por Arabia, por Somalia, por Egipto, y hay que inventar una lengua franca. Y van a surgir los pidgin, lenguas de inmigrantes, en emplazamientos coloniales, en puertos, que toman la fonética, la morfología y la sintaxis de la lengua local normalmente, y añaden el léxico especializado comercial de la lengua dominante y colonizadora. Hay que comerciar. Y el valor de la palabra comercial y de que sustenta la mercancía la pone la lengua que llega. Y luego, ¿cómo me entiendo con el local? Lo que tú pongas. Yo hablo como tú me digas. Pero esto se llama tabaco, cacao, café, oro, plata, cobre, plomo, especias. Esa parte la va a poner la lengua dominante, que va a dirigir las transacciones comerciales. Ahora, yo lo expresaré como tú me digas, no me cabe duda. Tú eres aquí el sustrato y yo me adapto, ¿de acuerdo? Pero el superestrato comercial lo pongo yo. Ahí surgen las lenguas francas, lenguas vehiculares, ad hoc, para el momento. Necesarias en contextos plurilingües para cubrir momentos fundamentales. Desaparecieron hacia el siglo XVII y XVIII, ¿vale? Con la normalización de la escritura desaparecieron, porque estaban basadas en la oralidad. Aquí se pone el paso de lo que es un pidgin, ya lo hemos anunciado, una lengua que no es nativa, a lenguas criollas que ya forman parte de la primera generación de hablantes. Luego va a venir la predominancia de las lenguas estándar. Llega el concepto de nación, el concepto de Estado, el concepto, la lengua como tecnología institucional, sí. La predominancia de las lenguas estándar. Llega un momento en que las lenguas estándar son necesarias para la constitución de los estados nacionales, de los estados políticos. Y va a comenzar el proceso de reducción de la diversidad lingüística. Y no ahora, esto es antiguo. El primero de los casos que se estudian en lingüística comparada es el caso del Imperio Romano en Occidente respecto al latín. El latín es una lengua invasora que va a acabar con los sustratos lingüísticos vernáculos indígenas. En el caso de España, aquí hablaríamos una lengua ibérica, celta, tartésica, ¿vale? Que desapareció con el paso del tiempo en beneficio de las lenguas romances. El portugués, el gallego, el castellano, el catalán, ¿vale? Esa es la realidad. Cuatro lenguas en la península ibérica romance, más el vasco, que como sabemos es de origen no románico y ha persistido afortunadamente. Es un ejemplo de una lengua indígena, una lengua ibérica, prerromana. Por lo tanto, con la llegada de las lenguas estándar se adivina una pérdida de la diversidad lingüística, una pérdida del patrimonio lingüístico universal. Las lenguas vernáculas, va a implicar, estoy aquí ahora, en cuanto a las lenguas criollas, las tenemos relacionadas con el francés, con el inglés y con el portugués. No cabe duda que los pidgin son producto de la diversidad lingüística y de las lenguas en contacto, lenguas en relación. Las lenguas vernáculas, en la página 199. Esa pregunta, Lizardo Linares, es complicada, aunque los factores lingüísticos hablan de que el primero de ellos es el valenciano. Hay muchas teorías, Yo creo que estamos hablando de un área dialectal, un galo-romance, donde entraría el francés, el catalán, el valenciano y el balear. Un área dialectal del latín galo-romance, donde las soluciones, sobre todo fonéticas, tienen mucho que ver con las soluciones llegadas. Pero eso entraríamos en una discusión lingüística y político-lingüística, que mejor pues la dejamos planteada. Evidentemente, todas son lenguas herederas del latín. Nombrar a una como la que lidera el grupo, pues yo creo que no es necesario. Para mí están todas dentro de las lenguas de la influencia galo-romance. Soluciones fonéticas más cercanas al francés que a otro tipo de influencia, más que al italiano, más que a otro tipo. Evidentemente por la influencia geográfica del ambiente lingüístico de la Cataluña, Valencia y Baleares respecto al mundo mediterráneo y del mundo francés a través de los Pirineos. Todas lenguas romances, pero bajo la influencia del galo-romance. Bien, las lenguas vernáculas. El caso de las lenguas romances a partir del latín. Estamos en la página 199. Aquí lo que propone nuestro manual son los factores en el surgimiento de las lenguas vernáculas en Europa a partir del latín. Todo comienza a partir del siglo X, un crecimiento del comercio, el auge de las ciudades. Europa es urbana, por suerte, Europa es un núcleo urbano, heredero del latín. Los romanos construyeron ciudades, urbes. Si no, fíjense ustedes en lo que son ciudades hoy en España, en Francia o en el resto de Europa, y fíjense cómo antes fueron ciudades romanas. Gades, Gades, Malaca, Valencia. Busquen ustedes en su ciudad y si escarban llegaréis a un sustrato romano. Roma creó urbes, ciudades, donde creció el comercio. Abdera, Adra. Sigan, pongan ahí. Es ilustrativo. Adra, Maebsula sería la mía. ¿Y cuál sería Maebsula? Si para mí es nuevo y aprendo. Maebsula. No lo sé. Ah, Malaca, Marbésula, Marbella. Malaca. Con origen en griego y fenicio, por supuesto. Marbésula es Marbella, sí. Busquen, escarben. Y verán cómo el sustrato del auge de la ciudad. En las ciudades se crea un entramado de administración, de escolarización, de enseñanza y de instrucción. En las ciudades va a haber centralización política, expansión administrativa, declive de órdenes clericales, iglesias, secularización. El desarrollo de la literatura oral y escrita en lengua vernácula. Los primeros romances, el cantar de Miocid, Berceo, las canciones de gesta francesa, todo esto. Almería, yo te lo voy a decir ahora. Es que Almería no surge con el nombre romano. Almería es nombre árabe. Es que no, Almería surge con la época, era Pechina, pero ella es nombre árabe. Pechina. Almería como tal, por lo que yo sé, o Pechina, nombre fenicio, quizás. Pero yo creo que Almería como tal surge de Zaragoza, Zaragoza. El núcleo de Almería es un núcleo que es, a partir de cultura de Largar, cultura del calcolítico, como ciudad Almería es de época árabe. Por eso encontramos un topónimo romano. Era un puerto, pero era... Bien, con lo cual extensión de las lenguas vernáculas. ¿Y por qué se extienden las lenguas vernáculas? Centralización política, atiendan a esto ahora, centralización política, estados absolutistas, expansión del protestantismo, la lengua vernácula va a ser el vehículo para transmitir la religión, y sobre todo la invención de la imprenta, que queda por escrito la lengua de cada país impresa en papel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, coexistencia de lenguas con dialectos locales y regionales. Diversidad interna dentro de las lenguas nacionales. Hasta que llega el momento de que surgen las lenguas nacionales. En primer lugar, coexistencia de varios dialectos pugnando por cuál alcanza el mayor nivel. Y surgen las lenguas de lenguas vernáculas a lenguas nacionales. Están asociadas al nacimiento de los estados-nación modernos, a la difusión de las ideologías nacionalistas ligadas a las coronas, a las realezas, con el sustrato importante del apoyo de la imprenta. Estas lenguas nacionales van a ser el vehículo de los imperios coloniales y al mismo tiempo independencia de las colonias. Una lengua nacional va a ser la lengua de la educación, del poder político, lo sabemos. Se va a convertir en la lengua estándar nacional, en la que se sancionan las leyes. En nuestro caso, plurinacional, plurilingüístico. Tenemos el gallego, el castellano, el catalán y el vasco. De aquí al proceso de emergencia de estas lenguas estándar europeas a procesos de estandarización. En la página 206 los tenéis. La lengua del imperio. La lengua del imperio. ¿Cuáles son esos procesos por los cuales emergen lenguas estándar y se convierten en lenguas nacionales? Lo tenemos en la página 206. La lengua donde está el poder político y económico, la de los grupos sociales de mayor preponderancia política y económica, el dominio de un dialecto como estatus de función elevada, de élite, que controla el acceso al sistema educativo, la lengua o dialecto que va a utilizar la forma literaria, la literatura, las actividades artísticas, se va a convertir en lengua estándar, en el caso del castellano, la lengua de Cervantes, de Lope, de Garcilaso, en inglés la lengua de Shakespeare, Spencer, Marlowe, ¿vale? Van a fijar el canon a seguir. Por lo tanto, en esta efervescencia de ideas modernas del Estado-Nación, la lengua estándar surge en un concepto plurilingüe, pero va a relegar a otras lenguas o dialectos. En el caso del castellano, el castellano se aupa a costa del leonés o asturiano-leonés, a costa del navarro-aragonés, a costa del gallego en una época, hasta que ha sido revitalizado, y a costa del catalán-valenciano-balear, en otro momento, que ha sido reconocido como lengua del Estado español, y a costa del vasco, que ha resurgido. Y esto pasó en todos los países, no solamente en nuestro país. Sucedió en Francia, Francia es el mayor ocaso, porque en Francia no más que existe el francés. Y han desaparecido lenguas como el pictamino, la lengua de Oc, de los dialectos de Oc, la lengua de Normanda, el occitano, en el caso francés ha sido peor que el castellano. Aquí podemos hablar de un estado plurilingüe. En Francia no. En Francia es el francés. Y el inglés, que ha anulado a la lengua galesa, a la lengua de alemán, al gaélico, al escocés, al irlandés y muchísimos dialectos que desconocemos. Y se ha impuesto el inglés. Y la lengua alemana es exactamente igual. Un espacio muy dialectal, como el italiano, y nada más que conocemos al alemán, con algunas matices dialectales, y al italiano. Con lo cual no perdamos de vista estos aspectos. Los casos de las colonias británicas o francesas, ahí la lengua colonial de las metrópolis sigue funcionando como lengua oficial del Estado, por causas sociolingüísticas. Causas sociolingüísticas. Eso lo tenemos en la página 207. ¿Qué pasa en estos países de colonias británicas o francesas o españolas o de cualquier lengua? Da igual el color de la metrópoli. La lengua colonial, en un mundo plurilingüe, pluridialectal, pluritribal, si ese Estado que se ha constituido favorece a una etnia, la guerra está declarada. Consecuencia para una normalización. La lengua oficial es la lengua colonial, el inglés o el francés o el alemán. Es un factor de equilibrio para evitar desastres étnicos. Por lo tanto, son causas sociolingüísticas. El caso prototípico es Indonesia. El malayo Indonesia, que es un glosónimo, actúa como lengua franca. Porque hay tal cantidad de pluralidad lingüística que o se obtiene una un poco artificial por encima de todas que iguale, por eso es un glosónimo, o el desequilibrio está claro. Ha habido procesos de modernización u occidentalización de las lenguas. Lo tenéis en la página 208. ¿De acuerdo? Normalización y modernización. De todo esto que hemos hablado, se sigue la gran amenaza para la diversidad lingüística actualmente. Solamente tenéis que echar un vistazo al catálogo del etnólogo. Etnólogo en lenguas del mundo. Entrar en internet, poner etnólogo en lenguas del mundo, lenguas amenazadas y lenguas en peligro de extinción. Se supone que cada día hay una lengua en peligro de que acabe el último hablante nativo y se pierda para siempre, con todo lo que ello conlleva de conocimiento etnológico, antropológico, cultural, ¿verdad? Lingüístico, semántico. Es como si una persona se muere y se pierde con ella todo el saber que acumula. Eso está sucediendo. En detrimento de la diversidad y en, teóricamente en beneficio de la homogeneización. Bien, pues hasta aquí este epígrafe, este tema, tema 3, la diversidad lingüística. ¿De acuerdo? Vamos a volver a vernos en sesión dentro de 2 semanas y comentaremos el tema 4, el programa del relativismo lingüístico. ¿De acuerdo? Comenzaremos el tema 4, el programa del relativismo lingüístico. Página 277 a 304 del manual, que se corresponde con el tema 9. El tema 9. Vamos a hablar del relativismo lingüístico de autores como Ward, Sapir y Boas. ¿De acuerdo? Que conocerán también a través de la asignatura de Historia de la Antropología 1. Por mi parte, esto ha sido todo. No sé si tienen algún comentario que hacer. Estupendo. Muchas gracias a todos.